Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. Amén. ¿Está listo? ¿Lista? Muy bien. Seguimos con nuestra serie de estudio, La Gracia de Dios, en este tema número 6, que he titulado Dando de Gracia. Dando de Gracia. Y acompáñeme al Evangelio según Mateo, capítulo 10. Verso 5, Mateo capítulo 10, verso 5. Y no sé, Chely, si me pudieras ayudar en las citas, si se puede al menos proyectar, para no repetirla dos veces y poder aprovechar el tiempo. Muchas gracias. Aprovecho también para saludar a nuestros hermanos de Piedras Negras, que hoy les cambió el horario. Hoy durmieron una hora más. Espero no se duerman ahí, hermanos. Estamos viendo. Bienvenidos. Ellos nos siguen a través de la señal por Facebook o YouTube de manera directa. Un saludo a todos mis amados hermanos. Sigan adelante en el Señor ahí en Piedras Negras. Y a todos los que nos siguen también. Mateo capítulo 10, verso 5. Dice la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. ¿Qué instrucciones les dio? Por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego fíjense lo que les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y en esta lectura, hermanos, podemos observar cómo los discípulos les es asignada una misión, una comisión, ¿sí? Muy diferente a la que les fue asignado a los 70 y también muy diferente a la gran comisión de Mateo 28. Pero la peculiaridad de esta misión es que deberían de ir solamente a las ovejas perdidas de Israel. El Señor fue bien enfático en esto. Les dijo: no vayan con los gentiles, no vayan con aquellos que no son del pueblo, sino vayan a aquellos que son de la casa de Israel. A las ovejas, dice, ¿cómo dice? A las ovejas perdidas, ¿verdad? Y a fin de cuentas, el Mesías, el Señor, había sido enviado y era necesario predicar que el reino de los cielos, decía él, se ha acercado. Arrepentíos, ¿se acuerdan? Ese fue el mensaje principal de Juan el Bautista y después fue tomado por el Señor Jesús para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. Sin embargo, hermanos, la esencia de la solicitud que el Señor está haciendo a sus discípulos sigue siendo la misma para ellos que para nosotros, o más bien la que se le dio a ellos es la misma para nosotros, ¿sí? En este momento, para cada uno de nosotros, de ir y predicar el Evangelio. Como hijos de Dios, hermanos, debemos aprender, y escuche bien esto, como hijos de Dios debemos aprender a valorar lo que hemos recibido de parte de Dios por gracia. Por gracia. ¿Cómo qué? La salvación, ¿no? Las riquezas de su gracia, ¿sí? Los dones que el Señor nos ha dado. Ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, mediante el cual ustedes y yo, en la medida que vamos caminando en este proceso llamado santificación, vamos dando fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, como hijos debemos aprender a valorar lo que hemos recibido de parte de Dios por gracia y con ello entender. Y como consecuencia de ese entender, dar a otros por gracia lo mismo que hemos recibido. ¿Ha recibido usted de gracia? La primera pregunta que yo haría: ¿han recibido la salvación, hermanos? la hemos recibido, oiga, eso es maravilloso. Ahora, el primer punto es lo que debemos dar de gracia a usted y yo. Volviendo ahí a ese versículo en Mateo, o este, a esta cita, Mateo capítulo 10, verso 5. Cuando el Señor les dice, no quiero que vayan por camino de gentiles, ni a la ciudad de los samaritanos entréis. Hubo un momento en el que Él decía que Él era necesario. Y aquí pudiéramos pensar, ¿cómo es el Señor? ¿Por qué? Olvida estos, ¿no? Sin embargo, vemos dentro de su ministerio cómo Él citó y el escritor se encargó de ponerlo ahí. Cuando el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan? Y bueno, usted conoce ya esa escritura, ¿no? No voy a entrar en ello. O sea, el Señor no los estaba haciendo a un lado, no se estaba olvidando de ellos, pero Él tenía un propósito específico, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Y luego dice, y sino id antes a las ovejas, y me llama tanto la atención que dice perdidas de la casa de Israel. Y si nosotros observamos la historia desde que el pueblo de Israel fue formado, la gran mayoría del tiempo fue minúscula o mínima el tiempo en que ellos no tuvieron dirección, y fue básicamente en el tiempo de los jueces, ¿no? Cuando de repente no se había levantado un juez, pero Dios en determinado tiempo se encargaba de poner a alguien que fuera la voz de Dios, que fuera el que diera la dirección de Dios. Sin embargo, el pueblo seguía perdido, y que a pesar de que habían desarrollado o se había instituido esta parte del sacerdocio, valga la redundancia, esta institución llamada el sacerdocio, de repente solamente fue para ellos como un estatus, como el seguir solamente costumbres. Y hermanos, el alejarse de la palabra de Dios va a hacer que nos perdamos. Ellos se alejaron de la palabra de Dios. Escucharon más las costumbres, escucharon más los dichos que los mismos sacerdotes habían puesto o habían hecho, y olvidaron, hicieron a un lado, invalidaron, decía el Señor, la palabra de Dios. Y dice el verso 7, y yendo, es la instrucción a los discípulos, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esta predicación, hermanos, es la misma, porque engloba o encierra el arrepentimiento, pero también el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan? El lado A, ¿sí? El lado que nos confronta, el lado que nos muestra cómo somos, el lado que nos dice que si seguimos así en nuestros delitos y pecados, tarde o temprano la muerte nos alcanzará. Y si morimos sin el Señor, ¿iremos a dónde? A una condenación eterna. Pero también prediquen el lado B. Es el lado que habla de la gracia, de la misericordia de Dios en ofrecer el perdón, que aunque no lo merezcamos, el Señor está dispuesto si nosotros nos arrepentimos y vamos delante de Él, porque Él ya dio su vida por todos nosotros, por toda la humanidad. Y el verso 8 dice, sanad enfermos. Y a mí me llama tanto la atención, hoy en día hay quienes dicen que esto ya cesó, ¿sí? Hoy hay quienes dicen, no, esto solamente fue puesto en ese momento para que la iglesia tomara fuerza, poder, y que la gente los viera, ¿no? Hay una escritura donde Pablo dice, los judíos querían ver señales, los griegos querían escuchar sabiduría, ¿sí? Por eso Pablo en algún momento dijo, yo cuando fui con ustedes a los corintios, no me propuse otra cosa más que predicar a Cristo y hacer un énfasis en su crucifixión, en su muerte, pero también en su resurrección. Y entonces aquí el Señor les está diciendo, sanen enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. El Evangelio según San Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen.
y son estas.
¿Cuántos de aquí creemos? Entonces, al igual que los discípulos, hermanos, si tú y yo somos salvos y hemos sido transformados por el poder del Evangelio, lo que recibimos de manera gratuita, lo debemos de dar de igual forma. Es por eso que el Señor enfatiza: de gracia recibiste, dad de gracia. Y este versículo 8 cita específicamente lo que tú y yo debemos hacer, y que está relacionado con lo que enseñamos la semana pasada en cuanto al esforzarnos en la gracia de Dios para cumplir esa gran comisión. Y aunque este versículo es literal, o sea, lo que el Señor le dijo aquí era literal en cuanto a ir y sanar, ir y limpiar leprosos, resucitar muertos, ¿sí? Tiene esto que ver, hermanos, en que iban a hacer señales, obviamente, porque ¿de qué otra manera los judíos iban a creer? Algunos no necesitaron verlas. El mismo Tomás dijo, pues yo hasta que no vea, sí, las marcas, el costado, voy a creer. Incrédulos. ¿Cuántas veces el Señor le llamó a sus discípulos hombres de poca fe? Y aquí el Señor les estaba llamando, y es el mismo llamado que hoy está haciendo a cada uno de nosotros, hermanos. Es un llamado en lo particular a cada uno de nosotros, incluyéndome. Como iglesia, tenemos que ir y hacer esto. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a resucitar a un muerto, hermano? ¿Cómo echar afuera un demonio? Espérenme, tranquilo, ahí voy. Cuando el Señor le dice, sanad enfermos, el pecado es considerado como esa enfermedad del alma, como aquello que termina destruyendo nuestra alma. Y esa enfermedad, ese pecado, ¿sí?, que destruye nuestra alma, nos lleva a la muerte espiritual, nos lleva a la muerte eterna si no nos arrepentimos. Y el Señor estaba diciendo, sanad a los enfermos. Isaías 53:3 dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuál paz? Aquella que habíamos perdido por causa de nuestra rebelión contra Dios. Éramos enemigos de Dios, había una guerra contra Dios, ¿sí? Pero él, hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Esta palabra curados en el original, en hebreo, es la palabra rafa, y significa fuimos restaurados, fuimos sanados. ¿De qué? Hay gente que viene al Señor enferma y se va con el Señor estando enferma, y no por eso decimos que no hubo, el poder de Dios no estuvo ahí. Porque, hermanos, lo que el Señor quiere es nuestra alma. Él puede sanarnos, yo lo creo. Además, tenemos testimonios de hermanos y hermanas que el Señor ha sanado, ¿sí? Y nos lo han testificado, ¿sí? Hace un par de semanas les compartía de un pastor que ya le habían dicho que pues estaba el cáncer, ya se había extendido en partes de su cuerpo, y se hizo dos exámenes diferentes y ambos exámenes salieron negativos. Los doctores estaban atónitos, pero ese es el poder de Dios. Pero Él es soberano, Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere. Pero usted y yo, lo primordial debe de ser predicar la palabra de Dios. Y era lo que el Señor le estaba diciendo: vayan directo al alma, háblenle al alma, que el alma pueda ser sana, que el alma pueda ser restaurada, pueda ser sanada. ¿Por quién? Por el Señor y por medio de su palabra. También les dice, limpiad leprosos. Lo único que puede limpiar la lepra, que es el tipo del pecado, es la palabra de Dios. Juan capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también el Señor les dijo, resucitad muertos. ¿Y con cuántos muertos espirituales nos encontramos día a día por causa del pecado? Pero por el poder del Evangelio, hermanos, ellos, estas personas que están muertas en sus delitos y en sus pecados, pueden ser traídos a la vida, pueden ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y Juan capítulo 5, verso 24, dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y por último les dice: echad fuera demonios. Es por medio, hermanos, de la palabra de Dios que el poder y la autoridad de las tinieblas, porque si lo tiene, si lo hay, limitado, pero lo tiene, es destruido, es hecho nada. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Hay quienes dicen: no, es que el diablo me metió la cola, por eso me caí. Es que el diablo me empujó y por eso engañé a mi esposa. El diablo me empujó así la mano para que yo agarrara ese dinero. No, ¿cuál diablo? Es el corazón, es el deseo, es esas pasiones desordenadas que aún gobiernan nuestra vida, las que nos hace obrar en esa manera. Pero Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado, ay Señor, ¿de quién es? Ahí está, uy, el diablo. ¿Cuántos practican el pecado aquí? Bueno, hoy es un buen día para que tú te desvincules y corras al Señor, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Hay un punto ahí, un punto y seguido, ¿lo ven? Dice: porque el diablo peca desde el principio, punto. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y esas obras del diablo, hermanos, eso que en nuestra vida, en algún momento dado, cuando vivíamos en las tinieblas, en los deleites de nuestras pasiones, y nos hacía hacer cosas terribles, avergonzantes, cuando la luz nos alumbra, hermanos, y entendemos que eso no es correcto, el que es de Dios se va a apartar. Véalo usted ahí en Juan capítulo 3, es exactamente lo que dice: la luz vino a este mundo, pero el mundo amó más las tinieblas porque sus pecados eran expuestos, su vida de pecado. Y si antes, hermanos, nosotros estábamos así, es por eso que ahora tú y yo debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y aquí quiero ampliar un poquito, no mucho, pero un poco, en cuanto a la lepra. Esta comparación del pecado con la lepra. Porque a través de la escritura podemos ver cómo se señala la lepra como el pecado actualmente. Ya que si observamos el Antiguo Testamento, los leprosos eran traídos como personas que no podían estar cerca de los demás, mucho menos de las cosas que tenían que ver con Dios. Ahora, veamos lo que implica estar leproso, o lo que implicaba estar leproso en el Antiguo Testamento, y cuáles eran las consecuencias. Vaya conmigo a Levítico capítulo 13. En este libro podemos ver en el capítulo 13 cómo nos habla acerca de la ley sobre el cómo tratar la lepra, cómo el sacerdote determinaba cuando era lepra, cuando ya estaba sana, etcétera. Y el capítulo 14 nos va a hablar, no voy a ir a los dos, solamente se los estoy dando como una referencia. Nos habla el capítulo 14 en cómo purificar al leproso. Y hay algo que me llama mucho la atención, es que en el momento de la limpieza se utilizaba sangre y se utilizaba aceite. Que la sangre es tipo del sacrificio de Jesús y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Sí. Ahora, dice Levítico capítulo 13 verso 45, y el leproso en quien hubiera llaga, Levíticos 13, 45, llevará vestidos rasgados. ¿Alguna vez se le ha rasgado a usted un vestido, un pantalón? Híjole, qué pena, ¿verdad? Ay, déjame recoger esto. Entonces todo el tiempo se va usted así en la pared, ¿verdad? Y esa era una característica de los leprosos. Dice, va a estar con tu atuendo rasgado. Como descuidado, ¿verdad? Una impresión de estar descuidado. Y su cabeza descubierta, es decir, rapada totalmente. Y embozado, esto quiere decir con la boca encubierta o tapada, van a gritar, ¡inmundo, inmundo! Imagínense. Iba usted ahí y luego de repente, ¡ay, ahí viene el inmundo, hazte para acá, porque! Y a veces hoy en la iglesia, a veces así se ven, hermanos. Ay, ahí viene el hermano. Y ni siquiera lo conocen, ¿verdad? Pero porque no les cayó así en primera instancia, dicen, no, no. Sin necesidad de que diga algo. No, hermanos. Aquí, el leproso tenía que decirle a todos que él estaba inmundo. Eran totalmente visibles. Verso 46. Todo el tiempo que la llaga, es decir, que la lepra estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará ¿cómo? Solo. Fuera del campamento será su morada. Salud. Fuera de lo que Dios había establecido. ¿Qué es la lepra en el sentido natural? De acuerdo a lo que estuve investigando. Y vemos aquí, yo quisiera que viéramos la similitud que tiene con lo espiritual. ¿Sí? La lepra es comparado al pecado. La lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que afecta especialmente al sistema nervioso periférico, a la piel, a las mucosas de las vías respiratorias superiores y a los ojos, de las vías respiratorias superiores y los ojos. Y fíjese este dato, dice, el ser humano es el único blanco conocido para esta enfermedad, es decir, no afecta a nadie más, no afecta a animales, no afecta a nadie más, sino solamente a los humanos. Y aunque el contagio es muy difícil, se produce de persona a persona, por contacto directo, cuando hay una proximidad con un enfermo no tratado, es decir, con alguien que tiene lepra. Debido a que se transmite a través de la saliva, ¿sí? Y ese traslado, y eso trasladándolo, perdón, a lo espiritual, tiene que ver con quién estamos. Ahora, tú pudieras decir, pastor, pero es que yo todo el día convivo, mi trabajo, todo el mundo son incrédulos, no temen a Dios. Sí, una cosa es el que tú tengas que ir a trabajar, el que tú tengas que estar ahí. Pero otra cosa es que tú no debes de compartir lo que en ocasiones ellos han establecido como un modo de vida. Yo lo he dicho antes, cuando el cristiano dice, mis mejores amigos son incrédulos, eso está terrible, hermanos. Porque entonces se está hablando de que tus amistades, con los que tú te juntas, tienen otra prioridad totalmente diferente a la que tú tienes. Y es un momento de hacer un alto y decir, ¿en quién he creído? Ahora, no quiero decir que te tengas que alejar, porque entonces, ¿quién les va a hablar a ellos? No sé si me estoy explicando. Pero la idea es que tú no te contagies. La idea es que tú no vayas y te corrompas. La idea es que tú, estando santificado, puedas compartirle a ellos lo que de gracia has recibido. ¿Sí? Ahora, la transmisión se produce principalmente, por ejemplo, cuando una persona con lepra estornuda, tose o habla. Y los que están a su alrededor aspiran esas gotas en el aire contaminado. Cuando existe un contacto estrecho y habitual con enfermos no tratados, que era lo que decíamos ahorita. Es decir, sigue juntándote con ellos, ¿verdad? Y tarde o temprano podrán desviarte. La lepra, si no se trata, entiéndase el pecado, puede causar, y observe las similitudes con lo espiritual, daños en los nervios de los dedos, de los pies, de las manos. Esto puede provocar que la persona no sienta dolor ni sensibilidad térmica en esas áreas, generando parálisis y discapacidades. Espiritualmente, el ser insensible nos hace ser permisivos ¿a qué? A lo malo, al pecado. Entonces, el vivir en pecado, hermanos, de acuerdo a lo que, es decir, tomando una similitud en cuanto a esto, ¿sí? Si en lo natural causa parálisis, insensibilidad, en el corazón el pecado va a causar lo mismo. Te va a paralizar para hacer lo correcto. A lo bueno le vas a llamar malo. Cuando peques ya no vas a sentir dolor, sino vas a sentir, qué rico, ¿verdad? Otra causa es, ocurre un desfiguramiento, ¿sí? Las personas con lepra en ocasiones quedaba su rostro desfigurado, sus manos desfiguradas, su cuerpo desfigurado. El pecado nos vuelve otro al grado de que nos desconocen. ¿Cómo puede ser si yo lo vi alabando al Señor? Él servía al Señor por muchos años. Él me habló del Evangelio. Pero el pecado te desfigura, acaba contigo. Y otra de las causas es, hay una debilidad muscular. Y en el sentido espiritual habla de muerte. La lepra se transmite fundamentalmente, como lo dijimos, por el aire, penetrando por el aparato respiratorio. El aire, ¿sí? Hay una escritura donde el Señor dice que los postreros tiempos, por incrementarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra enfriará alude a soplar. Como cuando enfriamos el caldo de res, ¿verdad? Así con carnita, ya les antojé, ¿verdad? Es un tip para las hermanas, ¿eh? No nos pusimos de acuerdo. O el chocolate que está muy caliente y le soplas. Bueno, lo mismo es esto. La lepra era como se... De acuerdo a lo que dice esto, es como se transmite, ¿no? Bueno, esos vientos de doctrina, esas enseñanzas, y aunque no sean solamente enseñanzas, pueden ser, escúcheme bien, sistemas de pensamiento de los hombres. No tiene que ser una religión, no tiene que ser una filosofía, sencillamente un pensamiento de alguien que dice, así debe de ser porque yo digo que así debe de ser. Y finalizo esta mini cápsula que por ahí tomé. Dice que el proceso de incubación de la enfermedad es largo. O sea, no es algo que sea de manera inmediata y que digan, ay, mira, este ya está leproso. No. Dice que puede tardar dentro de 2 a 7 años, porque los síntomas pueden tardar bastante tiempo en aparecer. Y esto, hermanos, nos habla acerca de los frutos, del fruto que debe de tener cada quien. Yo no sé cuántos de ustedes han sembrado un arbolito frutal y que al siguiente día después de que lo sembraron ya tienen las naranjas, ¿verdad? No. Lo siembra y usted, ay, enano, ¿cuándo irás a crecer? ¿Cuándo irás a darme una, aunque sea una naranjita? Y ahí estábamos abonando y regando. ¿Verdad que se lleva tiempo? Bueno, ese es el sentido que tiene. Por eso, hermanos, enfatizamos mucho en cuanto a la evidencia del fruto. No se desesperen. Si alguno de ustedes dice, pastor, pues yo quiero servir, pero pues aquí me tienen esperando. Es parte del proceso de maduración en el carácter. Es parte del evidenciar el fruto. Amén. Ahora, Es por eso que quien viven, hermanos, es decir, quienes perseveran, se deleitan y se convierte en su estilo de vida el pecado, no pueden habitar delante de Dios, o no pueden estar delante de su presencia, ¿sí? Ojo, sabiendo que están pecando. Porque entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo le van a hacer los pecadores? No, yo estoy diciendo, quiero ser enfático, ¿sí? Sabiendo que están pecando. Y veamos dos ejemplos nada más para concluir con esta parte de la lepra y entrar al segundo punto, que es el énfasis de dar. Hay dos ejemplos, hay muchos, pero voy a solamente citarle dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que habla acerca de las consecuencias de vivir con lepra, es decir, de vivir en pecado. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 21. Segunda Crónicas 26:21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Hermano, pero era el rey. Pues no importó, aunque fuera el rey. Dios había establecido en su palabra: el que tenga lepra, de allá, lejecitos. ¿Sí? Es que es el pastor, es que es el que ministra la alabanza, es el que enseña ahí en... No importa. Dios dijo que debería de quedar excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, les dice Pablo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y los idólatras se refiere a aquellos que son orgullosos, ególatras, que piensan en sí mismos, que establecen un sistema de pensamiento que tiene que ver con que ellos son ley para sí mismos, ¿sí? Pues en tal caso, dice Pablo, o sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que les dije, verdad? Pastor, pues es que ahí, el que está a mi lado es un adulto. El que está aquí a un lado, pues ya no sé qué es, porque pues se operó, ya no sé si es o no es. La que está atrás de mí, pues ya ha estafado como 3 veces. Entonces, ¿qué? ¿Me salgo del trabajo? Y dice Pablo, no, porque entonces te tendrías que salir del mundo si quisieras atender esta instrucción. Dice el verso 11: más bien os escribí que no os, ¿qué? Juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. ¿Y esto qué habla? Es la misma referencia que estaba haciendo el Señor en el Antiguo Testamento. El pecado es serio, hermanos. Aunque de repente se quiera disfrazar de una apariencia de piedad. Aunque de repente tú puedes decir, es que es mi amigo de años. Pero cuando alguien se desvía de la palabra del Señor, tiene 2 caminos. Volver al Señor a arrepentirse y dar evidencia de ese arrepentimiento, o seguir su vida así. Y de ti, de mí va a depender dónde quieras estar tú, como él, o más cerca del Señor. Eso depende de cada quien. Ahora, el pecado es altamente corrosivo, hermanos. Es atractivo y es propenso a ser contagiable en el sentido espiritual, ¿sí? No por estar ahí, como lo dije ahorita, he hecho en algunas ocasiones el comentario de alguien que dijo, no, yo me salí de mi trabajo porque todos eran unos perversos, eran unos pervertidos, había eso, había... ¿Y qué tal si el Señor te tenía ahí a ti como la única luz de esperanza para esa gente. Y tú dijiste, no, ¿cómo voy a estar yo con esos? Yo, todo un cristiano, hijo del rey. A punto de ser princeso, decía, ¿no? En el sentido espiritual, hermanos, puede surgir ese acercamiento, ese, permítame esa expresión, ese coqueteo al pecado a través de nuestros sentidos. Insisto, si tus amigos o amigas, tus mejores amigas, son incrédulas, ten cuidado, porque te pueden apartar del camino. Y si no me crees, lee los Salmos, pregúntale a David. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con quien pasamos parte de nuestra vida. Aunque digan que son hermanos, ojo, pídale al Señor discernimiento, sabiduría, porque tarde o temprano el fruto será evidente. ¿Fruto del Espíritu para vida o fruto de la carne? Eso ya lo sabe. Segundo punto, el énfasis de dar. Como lo vimos en la parte final del versículo 8 en Mateo 10, Jesús enfatiza en lo que ellos iban a hacer, o que lo que ellos iban a hacer era debido a lo que ellos habían recibido. ¿Qué hemos recibido tú y yo, hermano, de parte de Dios? ¿Hemos recibido salvación y vida eterna por medio de la palabra? Ahora, por otra parte, usted sabe que el apóstol Pablo no fue un hombre que conoció de manera personal, es decir, en vida, al Señor. Sin embargo, fue alguien que después de tener ese encontronazo con Él, cambió su vida, recibiendo un llamado específico de parte de Dios, el cual podemos verlo ahí en Hechos 9, verso 15 y 16, cuando este hombre, Ananías, le dice: ve, porque el Señor le dice, ve a Pablo y dile que me es instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir, padecer por mi nombre. Y a pesar de que Pablo, hermanos, fue lo que fue, y esa descripción usted la puede ver, para quienes toman nota, ahí en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6, donde él dice: yo era hebreo de hebreos, era, y da ahí su ridículum. Vemos lo que por causa de gracia él recibió. Él hizo lo mismo al dar de gracia a otros. Y fíjese lo que dice en Hechos capítulo 20, verso 32 al 35. Hechos 20, 32 al 35. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, ese mensaje de la gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia, junto con todos junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, decía Pablo en Hechos 20:32. Voy en el 34. Ustedes saben que mis dos manos, dice, han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Verso 35: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Y si usted y yo buscamos esta frase, no la encontramos en los evangelios. O sea, no encontramos textual que Jesús haya dicho eso. Pero Pablo lo sabía, o lo había escuchado de algunos de los discípulos. Es más, Pablo lo había experimentado, y ahorita hacia el final van a ver por qué lo digo. Pero te pregunto, ¿tú qué tienes que el Señor te ha dado y no compartes? Y no estoy hablando, que a lo mejor ya algunos de ustedes, ay, el pastor, ya va a pedir otra ofrenda. No solamente me refiero a lo material, hermanos. Por ejemplo, mire, todos los hermanos que sirven aquí, todos, sin excepción, que lo sirven a ustedes y a sus hijos, lo hacen por amor, lo hacen por gracia. ¿Sabía usted eso? Ninguno viene por su cheque, ninguno viene por una paga, lo hacen por gracia. Los enseñan, enseñan a sus hijos, a ustedes, por gracia. En iglesia infantil, en adolescentes, con jóvenes, en IPCO, por gracia. También los cuidan y los alimentan a los pequeñitos, lo hacen por gracia. Les cambian los pañales, y eso se requiere mucha gracia. Ahora le pregunto, ¿ellos deben hacerlo? Sí, pastor, porque tienen el llamado. ¿No? ¿Sabe qué? Sí, sí, tienen un llamado, eso es indudable. Si no, ¿usted cree que estarían cambiando pañales? O aguantando y diciendo, ay, estos hermanos no atienden las instrucciones que les doy. Les dije que la tarea era para hoy, no para la siguiente semana. A los de IPCO, no se crean, no me han dicho nada. Pero no es que deban de hacerlo, hermanos. Ellos lo hacen por gracia, porque nosotros hemos recibido de igual manera de parte de Dios. Y la pregunta que surge aquí es, ¿usted está dando a otros por gracia? ¿Lo está haciendo? No me responda, pero eso es algo que tenemos que responderle a Dios. O es de los que dicen, yo soy el hermano a mi todo. Y usted se preguntará, ¿cuál es ese hermano a mi todo? Es el hermano que cuando preguntamos, ¿a quién le queremos, le podemos dar esto? ¿Quién necesita de esto? Y dice el hermano, a mí todo. Démelo todo a mí. Y están recibiendo y recibiendo y recibiendo. Pero no hay un momento en el cual, de igual manera como lo han recibido, de gracia puedan dar. Es tiempo, hermanos, iglesia, de ejercitar nuestras vidas en dar. Hay gente que se pierde. Hay gente aquí que tiene ciertas necesidades, insisto, no solamente en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual para servir al Señor. ¿Cómo puedes tú saber que si Dios quiere usar tu vida para guiar a otros, y Dios te ha dado esa gracia para enseñar a otros, pero tú has decidido mejor estar en tu lugar? ¿Para qué, Señor? Aquí estoy bien. ¿Para qué venir a la oración? Es bien temprano. Silencio en la sala. Es tiempo de ejercitar nuestras vidas en dar. En dar generosamente, hermanos, lo que Dios nos ha dado a nosotros de manera generosa y también abundante. Tercer punto. ¿Por qué dar de gracia lo que hemos recibido también de gracia? Y aquí hay dos subpuntos que quiero tratar de manera rápida. El primero es hacia los de afuera, aquellos que no conocen del Señor. Y acompáñenme rápidamente a segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Este está larguito y voy a tratar de irme rápido. No lo voy a explicar todo, pero quiero destacar algunos puntos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. ¿Sí? Gracias. Dice, el rey de Aram, es decir, Siria, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Porque, y fíjese esto, el Señor, ¿cuál Señor? Jehová de los ejércitos. Le había dado importantes victorias a Aram por medio de Naamán. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Noten en este versículo quién le había dado la victoria a Naamán a pesar de tener lepra. ¿Quién? Dios, el Señor. ¿A un incrédulo? Oiga, Dios es soberano. Si a Nabucodonosor le dijo, mi siervo, y si utilizó una burra ahí para hablar, imagínese, ¿qué no hará el Señor con nosotros? En ese tiempo, verso 2, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. 3. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, es decir, a la esposa de Naamán, ojalá mi amo, y fíjese, ella era esclava, era presa, pudo haber dicho que se consuma ese en su lepra, ojalá parezca una pasita. No, fíjese lo que dijo, le preocupó, a pesar de que la habían capturado, le dijo, ojalá mi amo fuera a ver al profeta de Samaria. Estaba en Samaria, ni siquiera en Jerusalén. Él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Esposas, aprendan. Porque también la esposa pudiera decir, tú no te entrometas, déjalo que se convierta en pasita. ¿No? Pero la esposa amaba a su esposo. Y le dijo, mi amor, allá hay alguien que puede sanarte. Se llama Cristo Jesús. Bueno, aquí no lo dice, ¿verdad? Pero así ya vamos. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo, fíjese, llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Siria, Aram, Damasco, estaba aproximadamente a 350 kilómetros de Samaria. Aproximadamente ir a Saltillo una, ir y venir dos veces, más o menos, ¿sí? Y la carta para el rey de Israel, dice el verso 6, decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Así, ¿no? Verso 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿este hombre me manda un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Y era el que dirigía al pueblo. Usted sabe que en ese entonces el rey, el sacerdote y el profeta estaban a un mismo nivel, ¿sí? Puestos por Dios, pero este hombre totalmente perdido en su deber ser dentro de lo que Dios le había establecido. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, dice el verso 8, cuando Eliseo, dice esta versión, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta de Israel. Y no lo estaba diciendo en el sentido jactancioso, sino lo que él quería decir es que hay un Dios en medio de Israel. Verso 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo, y Eliseo así por dentro, ¿sabes qué? Y así ve, dile que vaya ahí al río Jordán, se meta 7 veces y va a quedar restaurado y sanará su lepra. Ni siquiera lo vio personalmente. Y dice la Biblia que Naamán se enojó y se fue muy ofendido. Dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, me iba a hacer una gran celebración. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Qué esperaba él? Señales para creer. Como hoy en día muchos es lo que buscan. Señor, si tú me sanas, te seguiré, Señor. Señor, si tú arreglas mi matrimonio, te seguiré, Señor. Señor, mi negocio se está yendo a la quiebra, así tú me ayudas, Señor, ¿no? Lo que el Señor quiere primero arreglar es tu vida de pecado. Y dice Naamán: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Ahora, note cómo hay significados muy relevantes en cuanto a el nuevo nacimiento, en cuanto a la justificación en estas citas. Verso 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera pedido que te pararas de pestañas, ¿no?, que es difícil, esta versión dice, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Y es por eso, hermanos, que para muchos es muy difícil creer que es por gracia que podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Y hay muchos naamanes que esperan que sus pecados sean borrados por hacer cosas, por hacer obras. No, nada más déjame tomarme estas últimas y ya. Déjame dejar de fumar, déjame dejar de drogarme, ya que menos me acerco al Señor. No, Dios no quiere tus obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Lo que Dios quiere es que creas en Él. Quiere tu corazón. No es por obras, como lo decía Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto hablaremos la siguiente semana. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios la salvación. No es por obras, para que nadie diga: yo lo puedo hacer, yo tengo dinero para hacerlo. No, Naamán. A Naamán se le hacía imposible ser sanado de su lepra al ir al río. Pero vea lo interesante de ir al Jordán. ¿Qué significa el ir al Jordán? Ir al Jordán para Naamán implicaba, de parte de él, humillarse, descender. Dice el verso 14: entonces Naamán bajó, descendió al río Jordán. Jordán en el original es la palabra Yarden, y viene de la raíz Yarat, que significa descender, que significa sojuzgar, es decir, someterse, que implica rendirse, que implica ser derribado. Entonces Eliseo le estaba diciendo: Naamán, necesitas ir al río, necesitas descender, sojuzgarte, someterte, humillarte, ser derribado. Yarat a menudo tiene que ver con morir, y para nacer de nuevo debemos morir, nuestro hombre interior debe morir. Es necesario, dijo Juan, que yo mengüe para que él crezca en mí. Y dice: y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Naamán creyó, hermanos, y obedeció a la palabra de Dios dicha por el profeta. Es por eso el énfasis y la importancia de predicar la palabra de Dios. Y tómelo como una referencia, no lo voy a leer porque me llevaría más tiempo y quiero ir hacia concluir con esto, pero Hechos capítulo 16 del 25 al 33 habla acerca de esto, cómo Pablo por gracia fue aún con su carcelero y a punto de matarse, ¿se acuerdan? Pablo pudo haber dicho: haz como que no lo ves para que se mate y nos vamos. Les dijo: detente, estamos todos aquí. Y después de eso, le compartió la palabra de Dios. Y creyó este hombre y su casa. Y era de noche y dijeron: mira, quiero bautizarme. Nosotros aquí planeamos los bautismos como 2 meses antes y aún así no van. Y lo hacemos en domingo para que vayan y no van. Y en un lugar bien bonito y no van. Pero ese hombre dijo, yo quiero cumplir con el Señor. Verso 15, después Naamán y todo su grupo se regresaron a buscar al hombre de Dios. Escuche esto. Fueron, perdón, ya regresé a Crónicas. Perdónenme, Reyes, quería saber si estaban. Perdón, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 15. Después dice que Naamán regresó a buscar a Eliseo y se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. ¿Qué hubieran dicho los de la prosperidad? Sí, ven y pacta con Dios, enlázate, ¿no? ¿Qué hubieran dicho los de pare de sufrir? Para ponerle más agüita al río de Jordán, ¿no? Hubiera dicho. ¿Qué hubieran dicho los de la comodidad cristiana? Hubieran dicho, pues venga tu reino, Señor. ¿No? No, mis hermanos. Eliseo sabía que lo que tenía no provenía de él, sino de Dios. Y lo había recibido por gracia. Cobrar por predicar no es dar de gracia. Cobrar por ministrar la alabanza no es dar por gracia. No, hermano, es que vamos a ministrar este 15 años, esta boda, y pues el siervo de Dios es digno de su salario. Ey, ey, esa es otra cosa, totalmente diferente. Y lo que tú estás haciendo es totalmente fuera del contexto, ¿no? Eso no es dar, eso no es por gracia. Eso no corresponde a Dios. El obrero es digno de su salario, pero nunca condicionar lo que el Señor nos ha dado a cambio de un beneficio o dinero. Jamás, jamás. Por eso muchos ministros ya no están vigentes, perdieron el rumbo. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 9 al 10 dice palabra de Dios para todos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Eliseo pudo ser rico. Ustedes vieron todo el oro y toda la plata y todos los vestidos que este hombre llevaba. Dice, sigue diciendo el verso 9, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. Verso 10 en primera de Timoteo 6, el amor por el dinero, dice palabra de Dios para todos, causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Y no solo ellos, hermanos, se han causado gran sufrimiento. También a la familia se los llevan de encuentro. Y la mayoría de las veces a la iglesia, que dicho sea de paso, la iglesia que Cristo compró con su sangre, en la cual ningún hombre tiene la autoridad ni el derecho de hacer lo que quiere. Tengamos cuidado, hermanos, de compartir la palabra de Dios con motivaciones incorrectas. Déjame compartirle a su papá si se convierte la hija y ay, me encanta, ¿no? Debe de ser una motivación correcta. El otro punto dentro de por qué dar de gracia lo que hemos recibido, ahora hacia los de adentro, es decir, hacia los de la iglesia, los de la fe, estos versículos, Romanos 12 del 9 al 13, muestran marcas distintivas de los creyentes, entre ellas el dar de gracia a otros supliendo las necesidades. Me voy a ir directo al verso 13, Romanos 12, 13. Usted puede leer los versos anteriores del 9 al 12, ¿sí? Pero fíjese cómo dice Romanos 12:13. Compartiendo, La palabra en el original es koinoneo y significa compartir con otros, hacer partícipes, tener en común, contribuir, hacer juntos para las necesidades de los santos. Además, practicar la hospitalidad. Y este versículo, hermano, se puede orientar o hacia compartir solamente en cuanto a lo material, ¿sí? Pero no se limita solo a ello. ¿Cuántos hay aquí que el Señor les ha permitido, por ejemplo, aprender idiomas, aprender instrumentos musicales, aprender habilidades manuales o habilidades académicas? Y dicen, ¿por qué enseñarle esto a otro? Este es mi talento, es lo que Dios, es mi habilidad. A mí me ha costado que les cuesten. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado la habilidad para aprenderlo, la gracia para hacerlo. Y eso debe de caracterizarnos como creyentes, hermanos. Yo me gozo de ver a los jóvenes de repente, a los adolescentes ahí, ávidos por querer aprender. Y ver a hermanos y hermanas en el instituto, con los adolescentes, en fin, sembrando ahí, dando de gracia lo que a lo mejor a ustedes les costó, en tiempo, en dinero, yo no sé. Pero cuando reconocemos que eso proviene de Dios, hermanos, Él nos lo ha dado de gracia. Cuarto y último punto. Dándonos de gracia, Cristo es el mayor ejemplo. Y con esto quiero concluir. Quiero terminar con dos escrituras, muy rápido. La primera está en el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 1 y verso 2. Libro de los Salmos, capítulo 45, verso 1 y 2. Vemos este poema didáctico, este poema que enseña, y lo titula la Reina Valera aquí como Cántico de las Bodas del Rey. Solamente dos versículos. Dice el verso 1, hablando el salmista: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. En ese momento el salmista estaba siendo inspirado por el Espíritu y estaba adorando al Señor. De su boca estaban saliendo sola y únicamente palabras de alabanza y de adoración a su rey. Y dice el verso 2, fíjese lo que dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. El salmista está maravillado, hermanos, y de él brota la palabra, dice aquí, buena para el rey. Ese rey que el cual él consideraba el más hermoso de los nacidos en este mundo, perfecto y atractivo en todo. Y yo pienso, hermanos, el día que estemos cara a cara con él, será indescriptible. Y esta frase, la gracia se derramó sobre ti, nos habla de que esa gracia llenó sus labios. Y no solo eso, sino del amor el cual proviene de ese tierno corazón, de ese precioso rey. De manera que Dios, dice el salmista, lo ha bendecido por siempre, y por ello nosotros le adoramos, de manera que toda la plenitud mora en él. Y es este maravilloso rey y Dios, hermanos, lleno de gracia y de verdad, vino a este mundo a mostrarnos todo su amor, para que tú y yo nos diéramos cuenta, como lo decía al principio, de ese amor del Padre hacia nosotros. Y fue tan grande, hermanos, fue tan grande, tan grande su amor, que sin escatimar a su propio Hijo, ¿qué cree? Nos lo dio sin merecerlo, sin importar lo que usted y yo fuimos, sin importar en lo que usted y yo estábamos perdidos. Él nos lo dio. No solamente con palabras, te amo, ¿no? Como a veces decimos, te amo, pero con nuestros hechos negamos ese amor. No, Dios nos amó y fue con hechos como nos lo demostró, con acciones. El mismo Jesús, el más hermoso de los hombres, lleno de gracia y verdad, se dio por nosotros. Por eso Juan dice en el capítulo 3, verso 16 y 17, esta escritura conocida por muchos, pero lamentablemente en muchos no vivida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios tu vida y mi vida, que ha dado de gracia a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que muchos dicen que así es, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Te fijas que Dios no nos va a pedir nada que Él no haya hecho? Hermanos, demos de gracia, porque Él se puso como ejemplo del dador de vida, del dador de gracia, del dar su vida completa, total, por todos nosotros y por la humanidad. Amén. Póngase de pie y no se distraiga, por favor. Y escuche esto que le voy a decir. Jesús nos ha dado ejemplo, hermanos, en todo. Es hermoso Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y una vez más, hermanos, lo pone delante de nosotros ese ejemplo y nos dice: iglesia, iglesia, den de gracia lo que han recibido de gracia. Pastor, no sé tocar ningún instrumento. Pastor, no sé cantar. Pastor, no estoy tan habilitado para dar clase, ni con los niños, ni en el instituto, qué sé yo. Pero pastor, mi convicción es tan firme de que Cristo ha perdonado mi vida, y con eso es suficiente para eso compartir. ¿Quién dice amén? En verdad, tenemos mucho que hacer. Voltea a ver a su familia y en su casa. ¿Cuántos no conocen del Señor hoy? Voltea a ver en su cuadra, en su colonia, en su trabajo, en su escuela. ¿Cuántos no conocen del Señor? ¿Cuántos namanes nos ha puesto el Señor ahí para que tú y yo los llevemos hacia el Jordán, ante aquel que es el único que puede cambiar sus vidas, purificar sus vidas? Tal vez tú puedas ver que tus hijos se están apartando cada vez más. Tal vez puedas ver que tu esposo, tu esposa ya no quieren saber más de Dios. Pero tú sigue adelante, sigue clamando por ellos, sigue intercediendo por ellos, dando de gracia lo que tú has recibido. Sigue plantando en ellos la palabra de Dios, pero en otros, donde tal vez el Señor te quiera llevar. Ya no seamos egoístas, hermanos. De tantas cosas que Dios nos ha dado, sino que de manera activa participemos en todo aquello que el Señor nos ha dado, dando a otros. Es un buen tiempo, mis amados hermanos. Es un buen tiempo para que le digamos al Señor: así como tú me has dado de manera abundante, Señor, hoy me dispongo a dar a otros de gracia, Señor. Esa salvación tan grande que tengo, este conocimiento que me has dado, este entendimiento que ahora me has dado de ti, que ahora yo no tengo que pensar que tengo que dar dinero, o que si dejo de darlo no alcanzaré tu gracia, sino que tu sacrificio en la cruz fue suficiente para poderme acercar al Padre. Ayúdame, Señor, a llevar a otros a ti. Díselo al Señor. Señor. Dile, Dios, usa mi vida. Llévame a alumbrar la vida de otros, a dar de gracia lo que tú me has dado. Un día, hermano, un día, alguien se acercó a ti y te compartió lo que ellos habían recibido de gracia. Yo no sé si esa persona que te compartió hoy puede saber dónde tú estás delante del Señor. Pero créeme que para él produciría gozo, alabanza a Dios, saber que tú has recibido de gracia y hoy estás dispuesto también a dar de gracia a otros. Hagamos un compromiso, mis hermanos, de seguir abundando en el amor, en la paz, en todo lo que Dios nos ha dado. Y ahí en su lugar, démosle gracias al Señor en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Dile al Señor. Adoremos al Señor en esta mañana.
Palabras no podría. gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por la gracia que tú derramaste, Señor. Digno eres, Padre. Gracias, Señor.
Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos. Solamente pedirles a las personas que nos visitan por primera vez si me pueden regalar un minuto aquí al frente.